La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Seguimos en el peso del rocío en vivo en FM La Tribu. Hoy hablando sobre petróleo, ¿no? La matriz energética y todo aquello en virtud del encuentro que está organizando el Observatorio Petrolero del Sur. Aquí Hernán Escandizo como invitado. Próximo 6 y 7.
Sí. Que vale aclarar que esto lo estamos haciendo con Taller Ecologista de Rosario y con Ecosur de Neuquén.
Bien, una coordinación ahí en la organización. Yo te propongo, Laura, que vayamos sin solución de continuidad. Como me gusta esa frase, que nunca supe qué quiere decir. A escuchar un pequeño micro sobre este tema, sobre el petróleo.
Me parece muy bien y vamos, así probamos la frase.
Sin para solución. Romper con la tensa calma.
Tiran con de todo y seguimos explorando un poco, Hernán.
Los conocimientos.
CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, presenta Oro Negro. El petróleo, también conocido como oro negro, es una mezcla heterogénea de compuestos inorgánicos y constituye un recurso natural no renovable. Es por eso que su posesión es tan importante.
Aquellos países que lo extraen están permanentemente acechados por las potencias mundiales.
El petróleo se utiliza para la mayoría de las actividades que realiza el ser humano. Transporte, calefacción, plásticos, fibras textiles artificiales, pinturas, detergentes, explosivos, fertilizantes y asfaltos. La facilidad que implica transportarlo es otra de las ventajas que lo hacen un bien tan preciado. De todas maneras, este material orgánico fue protagonista de innumerables desastres ecológicos, debido a su uso irresponsable y a la falta de controles. El precio del barril está en aumento constante y es un factor determinante para la economía mundial. Se trata de una incertidumbre que parece nunca estabilizarse. Mientras que en 2002 el barril tenía un precio de $30, debido a un acuerdo entre naciones, en el año 2011, el barril alcanzó un valor de $100, por lo que se deduce que el incremento por año es al menos de un 50%. Los principales países productores formaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo, integrada por naciones como Venezuela, Libia, Emiratos Árabes, Nigeria, Irán, entre otras. Con su sede en Viena, esta organización busca acordar el precio del petróleo de manera favorable para su producción, así como también enfrentarse a Estados Unidos. Este país demostró su intención de apropiarse de las reservas, principalmente en Irak. En Argentina existen yacimientos petrolíferos en la región patagónica, pero no constituyen un abastecimiento a nivel mundial. El mundo evoluciona, pero las historias se repiten. Hoy las guerras no son por oro amarillo, sino negro, y los argumentos falsos de estos ataques siguen siendo los mismos utilizados por los conquistadores de América:
adiestrar una cultura diferente para su supuesto bienestar.
Mientras el mundo gira, las potencias actúan con impunidad, con un solo objetivo:
el petróleo.
CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, presentó Oro Negro.
www.cpr.org.ar.
Seguimos en el peso de Rocío. Escuchamos un micro sobre el petróleo producido por Camila Gutiérrez,
¿sí?,
en el Centro de Producciones Radiofónicas, y seguimos con Ana Escandizo del Observatorio Petrolero Sur.
Y hace un ratito en el primer bloque estábamos hablando de las áreas protegidas y un poco nos contaste de que hay muchas áreas protegidas que se están viendo afectadas no por el petróleo y que por eso iban al encuentro, sí, personas que trabajaban en estas áreas.
Sí, realmente nos llamó mucho la atención cuando nos pusimos a hacer así un relevamiento de quienes venían. Tenemos un compañero que viene del Parque Nacional, un trabajador del Parque Nacional Nahuel Huapi, la tengo con el Nahuel Huapi,
Calilegua,
de allá de Jujuy, donde hay explotación. No, lo asocio porque cuando se empezó a hablar de la explotación de hidrocarburos en el área Ñirihuau, al sur de Bariloche, que comprendía el Parque Nacional Nahuel Huapi, o una parte, el intendente del parque salió a hacer declaraciones a la prensa, a decir, bueno, que la gente no se escandalice tanto, no se alarme, porque ya había explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Calilegua, que era todo un ejemplo de cómo se podía hacer este tipo de explotación. Ajá. En un área protegida, cómo podían convivir proyectos tan diferentes, y después a los dos años conocimos el Parque Nacional Calilegua y dijimos, bueno, este funcionario es un infame.
¿Cómo es esa convivencia entonces?
No, no existe, es una convivencia totalmente violenta, ¿no? Constante avasallamiento, y no existe tal área protegida, no es posible. Son objetivos muy diferentes respecto de un territorio. Y entonces, así como va a venir un compañero del Parque Nacional Calilegua, también va a venir Eduardo Sosa, que es un abogado mendocino, o por lo menos reside en Mendoza, que fue uno de los que estuvo al frente para que no se explote hidrocarburos en la Reserva Provincial Liancanelo, en Mendoza, que ahí se logró ponerle límite a las apetencias que en ese momento tenía Repsol YPF. Y van a venir trabajadores de la Reserva Provincial o Área Provincial Protegida Auca Mahuida, en Neuquén, donde hubo explotación de hidrocarburos, o hay explotación de hidrocarburos. Se estaba viendo cómo limitarla, incluso en su momento, hace como 4 o 5 años, le habían sacado una licencia a Repsol YPF por un derrame que hubo. Y lo que estamos viendo es que, en lugar de, bueno, endurecer las políticas de preservación de ese área, se ha autorizado a la empresa francesa Total para realizar explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales, que, bueno, como decíamos antes, es una técnica mucho más agresiva. Entonces, bueno, lamentablemente las áreas protegidas no están tan protegidas, mucho rótulo, ¿no?, para lo que en realidad sucede.
Claro, lo cual es todo un tema, ¿no?, que ni siquiera la regla del juego de decir, bueno, las áreas protegidas, no, veamos qué pasa con lo otro, ni siquiera eso, entonces como que es un vale todo. Bueno, al encuentro, que es, me imagino que el 6, que es abierto, va a haber gente de todos lados contando casos, ¿no?
Sí,
contando
lo que sucede en cada
lugar, el 6 en el Bauen.
Y me imagino que también, o sea, hablando de la explotación de petróleo, las que siempre se ven afectadas son las comunidades originarias, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la situación, digamos, en este momento de algunas de las comunidades?
Sí, bueno, en este momento la mayor conflictividad, sin duda, se sigue viviendo tanto en el centro de la provincia de Neuquén como todo lo que es el norte del país, tanto en Salta como también en Formosa, donde se viene dando un avance permanente, ¿no?, de la frontera extractiva. Ahora, en estos días, veíamos que Chaco viene avanzando con sus intenciones de explorar y explotar hidrocarburos. Es en el sur de la provincia, suroeste de la provincia de Chaco, en todo territorio mocoví. Todavía, bueno, no tenemos demasiadas noticias, por lo menos de comunidades del pueblo mocoví, pero todo este proceso se ha llevado adelante sin el debido procedimiento de consulta previa e informada a los pueblos originarios, cuando es su territorio, ¿no?, el que está siendo afectado. Así que vemos que estos desplazamientos permanentes de la frontera van generando una violencia que va desde el desconocimiento sistemático, desconocimiento no por ignorancia, sino un desconocimiento adrede de los derechos de los pueblos originarios, de la legislación en donde que amparan esos derechos, y eso ya en sí encierra una violencia. Y después, bueno, todo esto se va profundizando con ya violencia explícita, violencia física, ¿no?
Sí, digamos, es lo que está acompañando también en estos últimos años la realidad de las comunidades, de los campesinos.
Sí, y que, bueno, también lo vemos y lo tuvimos ayer en Rawson, con toda la violencia que sufrieron quienes se manifiestan en contra de la megaminería en la provincia de Chubut, ¿no?
Cortito, hablabas de consulta. ¿Hay casos en donde se hayan dado plebiscitos por este tema, como fue con la mina, con la minería en Esquel, el no a la mina, y se haya
no, lo que sí parar? Lo que sí hay un caso es que la provincia de Neuquén había concesionado un área en la zona de Picún-Leufú para a favor de la empresa petrolera Piedra del Águila. La empresa quiso entrar por las buenas y por las malas. Uh-huh. La comunidad resistió
ambas.
Y después un fallo de la justicia neuquina en primera instancia donde dice que bueno, que la comunidad estuvo en todo su derecho de resistir porque la provincia había desconocido, había violado el derecho a la consulta previa. Entonces no hacía lugar a un recurso de amparo presentado por la empresa petrolera Piedra del Águila para que se permitiera su ingreso al territorio de la comunidad mapuche Huentruchahualdofú. Ese es un caso paradigmático dentro de lo que es la explotación de hidrocarburos.
Bien, ¿dónde se puede leer lo que hace el Observatorio de Petrolero Sur? ¿Cuál es la web?
Opsur.org.ar.
Bien, se los puede seguir en Twitter para que vean que no son tan hippies, @op-sur. Ahí se lo sigue en Twitter para enterarse de todo.
Bueno, y en Facebook también.
En Facebook también.
Y también tienen un contacto que es contacto@opsur.org.ar y ahí me imagino que les pueden escribir por si quieren ir a las charlas. Recordamos que el 6 es una charla abierta la semana que viene en el Hotel Bauen, ¿no? Sí. Callao al 360, desde las 9 horas.
Desde las 9.
Vayan porque es interesante, son temas que están ahí por dialogarse, por conversarse y por debatirse, y es bueno estar enterado de todo lo que
pasa. Y el 6 está hasta la nochecita.
Hasta las 8, sí.
Así que bueno, muchas gracias Hernán porque bueno, estuvimos explotando y explorando tus conocimientos en el día de hoy acerca del petróleo, así que muchísimas gracias. No, y ahora vamos a escuchar un tema.
Algo de música y después viene la columna de nuestro columnista de espectáculos sobre el Festival de Cine de Mar del Plata, Laura.
Así parece.
Politics needs your mind. Politics needs human beings. Politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Drugs. Politics use bombs. Politics need torpedoes. Politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force.
Force.
Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies.
Politics kills. 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 Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Politics kills.
Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, estamos llegando a los últimos minutos del programa.
¿Qué escuchábamos?
Manu Chao, Politics Kills.
Así es, Politics Kills. Bueno, recién hablábamos con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur sobre el encuentro que 6 y 7, 6 de diciembre va a ser abierto en el Hotel Bauen, ahí en Callao y Corrientes, pueden todos ir a ver qué se está debatiendo y los casos que hay sobre la expansión de la frontera hidrocarburífera en toda América Latina.
Y también cómo organizarse frente a esta expansión. Pero cambiando de tema, estamos en conexión con nuestro columnista Ezequiel Obregón, que nos va a hablar sobre espectáculos. ¿Y dónde estás, Ezequiel? ¿Estás en la playa o ya estás en la ciudad?
Hola, ¿cómo están todos? Y la triste realidad me lleva de nuevo a la ciudad. Pero hace unos días estuve en Mar del Plata, en el 27º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que bueno, que culminó con más luces que sombras, y que bueno, ya empieza a arrojar algunas películas que llegan, ¿sí? Como si fueran extensiones del festival, porque hoy se estrenó una película muy importante que compitió y que ganó el premio del público, que es El Impenetrable, ajá, de Daniele Incalcaterra y Fausta Gottrini, que aborda la cuestión de del problema de las tierras y de todo lo que gira en torno alrededor a ella, ¿no? El tema de la expropiación, el tema de los derechos de los pueblos originarios, ajá, de toda la burocracia que gira alrededor de la posesión de tierras, específicamente en este caso en el Chaco, en El Impenetrable paraguayo. Ajá. Así que es una película que, para aquellos que no estuvieron en Mar del Plata, ya les digo que hay una gran película que se vio en la competencia internacional, que se ganó el premio del público y que hoy se estrenó en varias salas, y que no perdérsela.
Interesante. ¿Qué más nos podés contar de lo que fue el festival, Ezequiel?
Bueno, fue un festival que el año pasado tuvo una experiencia de producción bastante negativa. El año pasado se, ajá, había llegado a un acuerdo de producción tripartita entre el municipio de, digamos, que donde está ubicado Mar del Plata, Nación y provincia. Bueno, como la mayoría de las cosas en la política argentina, esto no funcionó. Entonces este año el Inca casi salió al rescate del festival, y en ese sentido, bueno, las cosas salieron bastante bien a nivel organizativo. En el mismo tono hubo una interesante selección de películas, 14 películas compitieron en la competencia internacional, pero creo que a diferencia de otros años se notó un repunte, sobre todo en la calidad de las películas de la competencia latinoamericana y de la competencia argentina, en donde quizás había algunas películas disonantes, uno no entendía muy bien por qué estaban, pero puede decirse que hubo una apertura en la calidad y que se pudieron ver buenas películas argentinas y del resto de los países de los limítrofes y de América Latina en general.
¿Alguna para mencionar?
Mira, hay una, te voy a recomendar una que estoy en plan de recomendar cosas que puedan ver los oyentes. En este momento se está desarrollando en el marco de Ventana Sur, sí, que es un mercado de cine que se hace en colaboración con el Festival de Cannes, la Semana del Cine Latinoamericano.
Ay, bueno.
Y se va a proyectar la película Después de Lucía, que es una película mexicana que se pudo ver en la competencia latinoamericana, y la película Siete Cajas, que fue al día de la fecha la película más exitosa de la historia del cine paraguayo. Estas dos películas se pudieron ver allá, llegan a través de este ciclo, como podrán notar es bastante, en noviembre, y como mucho relacionado con el cine, además de la Semana del Cine Latinoamericano, se hace nuevamente con mucho éxito la Semana del Cine Europeo en el Cine Gaumont, uh-huh, presentado directamente por Thierry Frémaux, que es ni más ni menos que el director del Festival de Cannes.
Uh-huh.
Y que seleccionó 5 películas que estuvieron en la competencia en este año, o sea que para los cinéfilos noviembre es una fiesta.
Sí.
En el Festival de Mar del Plata, bueno, también se pudieron apreciar películas que sin estar en la competencia internacional fueron por demás interesantes, y continuando en este plan de decirle a todos los que se quedaron en la ciudad que no se angustien tanto, que hay una sección que ocupó un espacio bastante interesante en Mar del Plata, que fue dedicado a la actriz Sandrine Bonnaire.
Ajá.
Muchos de ustedes la conocerán por su participación en La Ceremonia, la película de Claude Chabrol, uh-huh, en donde interpretaba una mucama que, bueno, que al final de la película se revelaba y cometía algo bastante atroz. Bueno, Sandrine Bonnaire estuvo en Mar del Plata, fue una de las invitadas estelares, y en este momento la Sala Leopoldo Lugones le está dedicando una retrospectiva, ¿sí?, en donde van a poder ver una selección muy muy ajustada, pero muy interesante, de las películas en las que actuó como actriz, y dos películas que son las únicas que firmó ella como directora hasta la fecha, pero que son muy interesantes. Una es la de ficción, sí, que la hizo hace muy poco, creo que se estrenó el año pasado o este año, y la otra que me interesó aún más es un documental que se llama Jezabel Sabine, en donde ella aborda en torno a su hermana, que es autista, toda la cuestión del maltrato que reciben estos pacientes en los hospitales psiquiátricos de Francia, pero que, bueno, que como ella dijo en una entrevista que me concedió, bien se podrían extender por la realidad de los hospitales psiquiátricos del resto del mundo. Uh-huh. Hubo interesantes charlas de maestros, y es un ciclo que se viene consolidando, en donde presencias destacadas de otros países hablan y entablan un diálogo con el público. En general, la calidad de las proyecciones fue buena, exceptuando algunos cines que quizás no ofrecen el mayor confort, pero por lo menos en el alrededor de 30 proyecciones que yo tuve la posibilidad de asistir, no hubo demasiados conflictos ni con los subtitulados, digamos, todas esas cosas que uno espera que un festival ofrezca y que lo haga de la mejor manera posible. No hubo problemas que yo pueda relevar en torno al nivel de producción.
¿Mucha gente, Ezequiel?
Mira, fue una noticia muy muy buena encontrar mucho público. Posiblemente debe haber colaborado que, te diría que feriado. Casi todos los días feriado y casi todos los días muy nublado, ¿sí?
Ah, claro.
Pero las salas, sobre todo las salas de los cines grandes, que es lo que uno quizás espera encontrar más vacío, como las del Auditorium o las del Ambassador, generalmente repletas. También hubo mucha movilización de gente porque paralelo a este evento se desarrolló un encuentro, ¿sí?, de comunicación audiovisual, el segundo encuentro de comunicación audiovisual, que la tuvo como protagonista absoluta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y durante esos dos días, bueno, se generó una especie de ola de militantes y de productores y de personalidades específicas del área de la comunicación audiovisual que estuvieron en Mar del Plata dándose cita, ¿sí?, a este evento paralelo, pero que indudablemente tuvo sus ejes de resonancia en el festival.
Ezequiel, sé que hubo oportunidad de ver una película de Bollywood, no sé si la viste, de Bollywood, es el Hollywood indio, digamos.
Sí, mira, yo no la vi, pero vi otras. Ajá. Otras en el festival, o sea, ajá, no es la primera vez que el festival proyecta, ajá, películas de Bollywood. A mí me tocó ver una que era paródica, pero en realidad, cuando la vi me causó gracia porque es muy difícil parodiar una película de Bollywood sin hacer lo que es exactamente una película de Bollywood.
Que es una hora de musical, una hora de romance y una hora de acción.
Claro, las películas de Bollywood, bueno, hay que decirle a nuestros oyentes que nosotros creemos que Hollywood es como la industria hegemónica del cine mundial. En realidad lo es Bollywood en cuanto a cantidad de películas. La India tiene una desmesurada, una gigantesca cantidad de películas que se hacen al año, y las películas de Bollywood son muy divertidas, si uno las ve en una clave por ahí de mirada extranjera. Son películas generalmente melodramas, es como si fuera el sumum de todos los géneros populares, con acción, con musicales muy coloridos, con tramas que vinculan al amor, digamos, como micronovelas con mucho despliegue visual,
sí, mucha producción,
con muchas coreografías. En general, ellos también cuentan con un sistema de estrellas muy consolidado, sí, allá, y estrellas que realmente son muy conocidas, y bueno, tienen un gran público. Sabemos que en la India una cantidad exorbitante de habitantes, y bueno, tienen efectivamente con qué sostener toda esa industria. Yo no la vi, la vio un colega, y es tal cual como estoy diciendo. Sí, en general son todas muy parecidas, ¿no? Sí. Todas cumplen con una serie de argumentos que se repiten, y bueno, no obstante, son muy exitosas allá.
Ezequiel, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos esta comunicación. Seguramente volveremos a hacer la columna como es habitual ya en el Peso del Rocío.
Seguramente sí, y les recuerdo a nuestros oyentes, los que quieren ver películas de Sandrine Bonnaire, ya mismo en el Gomón, los que quieren ver cine latinoamericano, perdón, en el La Lugones, Sandrine Bonnaire, los que quieren ver el mejor cine latinoamericano y europeo en el Gomón, y a estar atentos porque, bueno, hubo grandes películas en este festival que se van a ir estrenando en el correr del tiempo.
Bien,
muchas
gracias, Ezequiel.
Un beso para ustedes.
Adiós.
Antes de irnos, vamos a recomendar un nuevo sitio que hay sobre teatro, cine y artes, Brandy con Caramelos, Brandy con Y, con caramelos.com, y saludamos también a Santiago, a Natalia, a, bueno, todos los que nos saludan por allí, a Luján.
Bueno, muchas gracias. Son las 18:01, los dejamos con Bajo el Volcán, y sepan que pueden venir a comprar las entradas anticipadas para la presentación del disco Cuerpo, que es el lunes 3 y el lunes 10. Hasta luego.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El Peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.